temas para hablar porque, si bien es algo repetitivo lo de Mauricio Macri, creo que, bueno, tenemos que actualizarlo, pero vamos, sí, lo vamos a tratar al final, si les parece, porque yo quería comentar otro caso que surgió el viernes y que es interesante, que tiene que ver con casos de violencia de género y resoluciones de la justicia respecto de diferentes situaciones que se dan en la vida, digamos, respecto a esta, a este mal endémico que tenemos en las sociedades contemporáneas, ¿no? Esta, esta violencia de género que no necesariamente digamos, termina o de alguna manera se manifiesta en forma fatal con los femicidios, sino con diferentes situaciones dentro de una pareja,
sí,
que hacen que, digamos, se viva problemas y incluso, bueno, según lo ha determinado en este caso un fallo de un tribunal de Córdoba, un caso específico de transmisión de el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida.
Sí.
Un hombre, en este caso, de 23 años, fue condenado por transmitirle HIV a su pareja, ahora ya es su expareja, con conocimiento, ¿sí? Y lo calificaron esto como lesiones agravadas, y también lo condenaron por un episodio en el que hubo un claro, digamos, de caso de violencia física, ¿no? De lesiones, lesiones dentro de esa relación de pareja.
O sea, una persona, un tipo, tenía VIH, era consciente de esto.
Sí.
¿No lo informó?
Exactamente. Mirá, digamos, en el juicio se estableció,
sí,
que esta persona lo sabía, si bien lo negó, porque lo habían conversado dentro de la relación de pareja, al enterarse ella que otra persona anterior, una anterior pareja de él, tenía, y él, digamos, habiéndose hecho un análisis que luego ocultó, también ocultó un montón de situaciones, como hijos directamente, digamos, sabía, tenía conocimiento, aunque lo negó, y se estableció, efectivamente, en el juicio, que no solo tenía conocimiento, sino que lo había manifestado a otras personas, y esta persona, este joven de 23 años, continuaba manteniendo relaciones sexuales sin protección con las diferentes personas, no solamente con la víctima de este caso, sino con diferentes personas con las que seguía manteniendo un vínculo.
Sí.
Y al punto de que la víctima declara en el juicio que él no le importaba ese tema porque él no se iba a morir, que inició un tratamiento y lo dejó, y que directamente hablaba, digamos, minimizaba el hecho porque decía que el que tenía el problema era él y no otro, ¿no? Es decir, en última instancia, el que me voy a morir soy yo, decía, y evidentemente no le importaba el resto de los integrantes o de las personas con las que se relacionaba. El caso es, digamos, es interesante porque, digamos, lo meten dentro de un, lo califican como violencia de género, lesiones primero leves, doblemente calificadas en concurso ideal, y lesiones gravísimas por la transmisión del VIH, doblemente calificadas en concurso ideal, y a una, lo condenan a una pena que no parece muy fuerte, digamos, pero es dentro de lo que las lesiones lo prevén, que son 3 años y 6 meses de prisión, que, bueno, en este caso ya es efectiva. Y encuadraron el caso, el Tribunal de Córdoba, en como un caso de violencia de género con perspectiva, y invocaron la Convención de Nendo Pará y la Ley Nacional y Provincial Cordobesa de Lucha contra la Violencia de Género y Familiar. Una de las casos interesantes del tema de cómo se probó, ¿no? Porque no solamente se puede probar con el testimonio de la víctima, o el testimonio de otros testigos que sabían que este hombre tenía VIH y que no le informó, sino que hay un testimonio, bueno, más que nada es una pericia de un médico, que manifiesta que la probabilidad de contagio de hombre hacia mujer es mucho mayor, y se determinó que la carga viral que tenía este hombre, que el número era 2.324, una carga viral media, y la de la mujer era menor, 840, determinó de alguna manera que la enfermedad estaba más desarrollada en él que en ella, y que evidentemente era él el que había contagiado a ella y no a la inversa, como podría de alguna manera alegarse diciendo si nadie sabía, ¿cómo saben quién fue y quién contagió a quién? ¿No? Esto, digamos, este indicio de carga viral y el hecho de que la mayor cantidad de veces, es decir, es más probable que un hombre contagie a una mujer que a la inversa, por, digamos, el tipo de cómo se da la relación sexual, ¿no? Eso y otros elementos dentro de la causa hicieron que el Tribunal Cordobés determinara que las lesiones son gravísimas y que evidentemente el contagio se produjo conociendo este hombre, conociendo que tenía esa carga viral, es decir, tenía el virus de HIV. Uh-huh. Interesante, digamos, verlo desde otra perspectiva, digamos, es un caso más de violencia de género. En el medio, bueno, hay un montón de historia respecto de cómo se conocieron en un restaurante, trabajaban juntos, el hombre se presentaba como un seductor, lo de siempre, ¿no? Una persona muy amable, qué sé yo, hasta que ella se entera que tenía un hijo, que el hijo que le mostraba en una foto que decía que era una amiga, en realidad era de él, y después, bueno, aparecen varios hijos, en donde evidentemente que no tenía ningún tipo de freno o de protección para lo que tiene que ver con relaciones sexuales, y iba teniendo hijos, tuvieron un hijo en común, esto es lo que desencadenó también toda esta cuestión, y en el marco de los análisis de embarazo, ella se hace el de HIV y le da positivo. Uh-huh. Así que tiene todo un contexto también de una relación muy, muy, muy tortuosa para ella, sobre todo, y que hizo que de alguna manera terminara con ese evento, ¿no? Uh-huh.
Pancho, una consulta con respecto a las leyes que tienen que ver con las personas conviviendo con VIH. La judicialización de este caso por esta situación de transmisión, ¿no entra como en contradicción en el sentido de que se supone que las personas que conviven con VIH tienen que informar de esta forma? No sé cómo es, por eso te pregunto.
No sé si está penalizado específicamente la no información, claro. O sea, no informarlo, ¿no? Lo que ellos hacen es calificarlo como una lesión gravísima al cuerpo, que es la transmisión de esta enfermedad. Ni siquiera incluso hacen como el caso de una enfermedad peligrosa, que es lo que se ha hecho con COVID, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera lo califican así. El juicio se hizo por eso, por un delito de incluso de amenazas que lo absuelen, pero hubo un episodio de violencia muy claro en el que lo agarra del cuello, uh-huh, la golpea.
Sí, eso está más claro, ¿no? Eso.
Ella no lo denunció, pero en su momento no lo denunció por una, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Evidentemente, dentro de la pareja a veces hay situaciones que no se cuentan, o no se vuelcan públicas porque son parte del entramado.
De las lógicas de la violencia de género, ¿no?
Claro, las lógicas de la violencia de género, muy bien dicho, que hacen que, bueno, que de alguna manera ella o él, los dos, la pareja no se rompió, uh-huh, pero bueno, a partir de que ella empieza a descubrir que este hombre tenía otros hijos, hace que, bueno, de alguna manera, y el embarazo desencadena en que evidentemente él lo comentaba, se reía, incluso se mofaba de la situación, y que no le importaba, en fin, bueno.
¿Esto es un fallo de un tribunal ordinario de qué ciudad?
De un tribunal de Córdoba, sí.
¿De Córdoba?
El viernes pasado,
El viernes pasado.
Bueno, vamos a Mauricio Macri, así damos vuelta de página a lo bestia.
Sí, perdón, una cosita más nomás del caso anterior. ¿Cómo era la carátula inicial?
Ay.
No la tenés. No importa. Pero la condena fue entonces por lesiones...
Lesiones doblemente calificadas en concurso ideal y lesiones gravísimas doblemente calificadas.
Bueno, muy controversial. Vamos a seguir este caso también con otras miradas a ver qué se puede pensar. Sí. Bueno, vamos a Macri, Francisco.
Ay, Mauricio Macri. ¿Nos da de comer a los periodistas judiciales? Sí. De una manera, es Es como...
Nos da de comer y nos hambrea también en cierta... O nos supo hambrear en
bueno,
cierta medida.
Bueno, dos cosas de último momento, no tanto, más de ayer, porque ya más o menos se sabe mucho todo lo que pasó el jueves, toda la zaraza esa del jueves, ya la sabemos. Ayer dos cosas pasaron. Una nueva recusación, planteó una segunda recusación, que ya fue rechazada por el juez, pero que seguramente, como comentamos el martes pasado, va a ir a la Cámara de Mar del Plata y va a ser nuevamente rechazada, que lo que pasa es que ahora hay un poquito menos de tiempo porque la idea es que la indagatoria sea mañana, ¿no? Uh-huh. Mañana es 3, sí. A ver si sí. Mañana es miércoles 3, sí. Sí. Bueno, que dicen que va a ser por Zoom.
Ah, ¿se va a hacer por Zoom finalmente?
Macri. Se dice que parece que va a ser por Zoom. Uh-huh. No va a ir Macri a Dolores, de vuelta. Pues no sería como el día de la marmota, ¿no? De vuelta lo mismo, de vuelta, o sea, el actito.
De vuelta a los controles policiales, de vuelta que a los no controles policiales. Impiden que la gente llegue en masa.
Claro, claro, claro. Todo, bueno, lo recusó porque el jueves, ustedes se acuerdan que lo que hizo caer la indagatoria fue una presentación de la defensa, esto que yo les comentaba, que tienen un maletín lleno de presentaciones y van probando a ver cuál sale, que es el relevamiento del secreto de inteligencia. Uh-huh. El juez, se lo pidió al presidente el jueves, el presidente Alberto Fernández el mismo día, el decreto lo relevó por las dudas, algunos dicen que no hacía falta, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, y el juez lo llamó nuevamente a indagatoria. Bueno, le cuestionan ese acto procesal nuevamente. Uh-huh. El juez ayer resuelve, el juez Martín Bava, vamos a decirlo, del interino de Dolores, le vuelve a plantear que no hay ningún tipo de recusación válida y que recuerda, lo que siempre se recuerda, es que no se puede estar cuestionando todo el tiempo lo que hace un juez, porque si no, nunca funcionaría el sistema de servicio de justicia y la garantía del juez natural. Ah. Es decir, si cada acto procesal que hace un juez va a ser motivo de una recusación o motivo de una presentación porque es parcial, no funcionaría nada, ¿no? Ah. O sea, estarían eternamente cuestionando la actividad del juez. Uh-huh. Que aparentemente es lo que hacen, ¿no? Porque uh-huh. Es un maletín, el de Pablo Lanús es un maletín lleno de presentaciones y, para decirlo gráficamente, ¿no? Una suerte de inacabable estrategia jurídica para frenar la indagatoria. Es una uh-huh. cosa interminable. Bueno, seguramente, si hacemos un poco de pronóstico, va a pasar lo mismo que la semana pasada, el día de la marmota, va a ir a la Cámara Federal de Mar del Plata, la Cámara Federal de Mar del Plata le va a decir que no a la recusación y quedará habilitado el juez para indagarlo. Vaya a saber uno si no hay una nueva presentación de la defensa para volver a frenar la indagatoria. Uh-huh. Pero hasta aquí, lo que tiene más color es que Mauricio quiere ir de viaje. Y se acuerdan que tiene prohibido salir del país. Se quiere ir a Arabia Saudita.
¿Lo invitaron?
Lo invitó el príncipe.
¿Tema fútbol, no? Hola.
El 15 y el 25 de noviembre.
Para que se nos fuera a señal, Francisco. Oh, a ver. Ahí estás. Sí. Decías.
¿Ahí me toman?
Sí, ahí sí.
Bueno, decíamos que lo invitó el príncipe de Arabia Saudita. Dice el príncipe, sí, no dice ni el nombre del príncipe.
Capaz que el nombre es príncipe.
Por eso no solo. O es el nombre. No conozco cómo es la monarquía en Arabia Saudita, no estoy siguiendo.
Príncipe López, capaz que es el nombre.
El príncipe lo invitó. Onda, no sé, debe haber presentado una carta de presentación, una tarjeta de, no sé, te invito a mi cumpleaños.
Sí, sí.
Príncipe de Arabia Saudita. Para una visita del 15 al 25 de noviembre. Es el día después de las elecciones.
Claro. Ah, mirá. Se va a Arabia.
Sí, y después va a avisar, bueno, lo que se hace siempre, avisar el número de vuelo, de ida y regreso, y... mirá qué piola, lo estaba leyendo ahora. Una vez conferida la correspondiente autorización judicial, muy vivo. Uh-huh. O sea, en realidad vos cuando pedís salir del país tenés que decir, bueno, ¿dónde, qué vuelo me voy a tomar uh-huh. y dónde me voy a alojar? O sea, cosa
sí.
que...
Te fugues.
Claro, que por ahí el vuelo se desvíe hacia algún lugar donde no haya algún pedido de extradición. O sea, ¿se entiende?
Sí, sí.
De repente me tomo un avión privado y me voy a algún país donde no haya convenio de extradición.
Claro.
y me quedo un rato allá viendo, aguantando la tosca, digamos, sí, como quien dice.
¿Podemos, ¿podemos pensar en un Macri ejecutando un plan así?
No, por supuesto que no.
Yo diría que no.
Que es un hombre ajustado a derecha y que le hace caso al juez. Pero sí, dice la presentación del señor Maletín Lanusse que una vez que la autoricen te voy a decir el número de vuelo de ida y regreso y bueno, y ver dónde va a parar. Porque la otra es decir también dónde se va a alojar, en qué hotel. Salvo que se aloje en el Palacio del Príncipe.
Uh-huh. ¿Y explicó a razón de qué fue invitado o no es necesario?
No. No, dice una invitación, te juro que estoy leyendo, una invitación personal del Príncipe de Arabia para una visita del 15, que sería el lunes 15, después de las elecciones. Uh-huh. Ofreció como prueba a su favor un documento suscrito por más de 10 expresidentes de distintos países del mundo, en referencia al pronunciamiento de exmandatarios, bla, 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 bla. Bueno, ahí salió la abogada Valeria Carrera, que es la abogada, uno de los creyentes, no todos los creyentes, a decir que no presentó esta invitación, ¿no? O sea, la aludida invitación, ni documento que acrediten el porqué, ni por qué tiene que quedarse 10 días, ni es tan larga, que no sabemos a qué va, tampoco. Una invitación del príncipe, supongo que si es un cumpleaños puede llegar a durar 10 días, uh-huh, el príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto está para que lo que digan, si lo dejan o no. Esto también va a ser un tema de hoy o mañana. Uh-huh. Si es que se prospera la indagatoria, ¿no?
Sí,
es decir, si lo indaga y lo deja irse de viaje a Arabia Saudita, no sabemos bien a qué.
La indagatoria debería hacerse ya, ¿no? Porque si no es...
Ya no da para más, ¿no?
No da para más.
Sí, no.
No. Queda medio mal todo. Es como...
Igual, o sea, en términos judiciales, o sea, la indagatoria implica que Macri... Pero, lo que decían era que iba a presentar un escrito con su declaración... Claro. Y después que se va a notificar de lo que le diga el juez, pero no, nada más. O sea, después de eso se podría imputar a Macri, eso sería la cuestión.
Exacto. Es como decíamos la semana pasada, él ya está imputado, tiene un requerimiento de un fiscal federal que lo imputó de alguna manera.
Sí.
Pero lo que sucede cuando vos ya te indagaron, primero te leen, primero te preguntan cómo te llamás, dónde vivís, que te dicen de qué te acusan, dice, ¿va a declarar o no va a declarar? Dicen, no, voy a presentar un escrito.
Ok.
¿No? Bueno, dame el escrito, listo, bueno, firma acá, gracias, chau, buenos días. El tema es que ahí ya queda habilitado el juez para en 10 días procesarlo.
Claro.
Claro.
Esa es la gran diferencia, por eso él no quiere,
sí,
como habíamos dicho en semanas anteriores, él no quiere entrar ya a la puerta, porque ya ahí ya está, listo, ya entraste.
Sí.
Entraste a la puerta del juzgado, ya entraste y ya después de eso vas hasta el juicio oral. No te,
o sea,
no
es la instancia formal para que todo avance.
Claro. Bueno. Claro. Él es, bueno, ahora está diciendo que tiene que estar en Buenos Aires. El otro día con Juanita Viale lo dijo, ¿no?
Sí.
Ay, sí.
Que tenía que, la causa tenía que estar en Buenos Aires. Mm. Es raro, ¿no? Como Oro Pi.
Sí.
Claro, porque él dice que... Entiendo que es porque es causa federal por el hundimiento de la Gran San Juan, por esa, ese es el argumento.
No, lo
pero
dice,
la causa no,
bueno,
no es por el hundimiento.
No, por eso digo, pero, que no es ese el argumento de ver, ellos.
No, la causa por el hundimiento está en Caleta Olivia.
Ah, claro, donde, Caleta Olivia.
El lugar donde más cerca,
sí,
el juzgado federal donde más cerca ocurrió el hecho.
Está bien.
Y la causa esta está en Dolores porque se empezó a investigar ahí, sí, y habíamos comentado la semana pasada que a veces cuando se empieza a investigar todavía no se resuelve a dónde tiene que terminar la causa o, sí, qué tiene que hacer. Porque el juzgado de alguna manera avanzó y para no perjudicar una investigación, si no estarían los juzgados todo el tiempo sacándose las causas encima, uh-huh, pateándoselas de un, claro, lado para otro.
Claro. ¿Y por qué acomodó?
Los hechos aparentemente ocurrieron en Mar del Plata. Uh-huh. Pero Mauricio dice que el gobierno nacional estaba en Buenos Aires. Entonces tiene que investigarse en Buenos Aires.
Ah, no, ahora, forzadísimo.
Las visitas donde aparentemente Rivas, Gustavo Rivas, le llevaba los partes de inteligencia, ocurrían en Olivos.
Claro.
Entonces tendrían que suceder que se lo investigue la jueza Arroyo Salgado, claro, o alguna de por ahí.
¿Y eso, ¿no?, tiene alguna importancia ese argumento?
Y la quiere llevar a Comodoro Pi la causa, ¿no?
Se la quiere sí, sacar de Dolores porque es el juez, sí, que
claro,
está avanzando.
Claro.
Pero ¿hay otras causas que por esta misma razón se hayan trasladado o algo así? ¿O es un argumento
bueno,
que
sí,
sacó
no,
roto?
Ha pasado, acordate que la causa de Lomas de Zamora
¿La de las escuchas? ¿La otra?
La de las escuchas, sí, la de, sí, escuchas, inteligencia Cristina, sí. Y todo eso.
Perdón, ¿esta sería la tercera causa que Macri tiene por escuchas o no? ¿La de la ciudad?
No, esas son viejas.
¿Vos en su
vida? No, digo en su vida.
No, Cande dice en su vida.
¿En su vida?
En su haber.
Esa fue de esas.
Esa es la fue, sí.
Ya está. Sí, la de los familiares, de sus familiares, ¿no?
Sí.
Y de Sergio Burstein. Esa es la que zafó antes del el día que... O sea, en diciembre del 2015.
Que asumió, sí.
Sí.
La del Fino Palacio. Y había otra, pero no me acuerdo. No, lo que estábamos comentando era que ya fue una causa a Buenos Aires por inteligencia, porque, bueno, los hechos sí ocurrían en Buenos Aires.
Claro.
Uh-huh. Acá, aparentemente, es la base AFI de Mar del Plata.
Por lo que fue la confirmación del juez Bava por parte de la Cámara de Mar del Plata, todo indica que no va a pasar, no le van a dar bola en este corrimiento.
No. Todo indica que no. Todo indica que no y todo indica que el miércoles, a menos que presente otro escrito inventando alguna otra cosa, tendría que ser indagado. O sea, el miércoles, mañana, ¿no?
O sea, si seguimos la lógica de razonamiento de que él se presentó frente al juez y dijo no puedo hablar porque estoy con secreto de Estado...
Esa es la lógica, claro. Si todo, sea, si, la lógica es lógica, sí.
No, pero digo, sí. Siguiendo ese razonamiento, después de que Alberto Fernández lo habilita, debería declarar ahora.
Claro, y además la lógica o la ilógica de Mauricio Macri es no puedo hablar de algo que, o sea, le da tanta identidad al hecho porque dice sí. Que no puedo hablar.
Sí, sí, totalmente.
O sea, entonces eso está existiendo. Oh. Si no puede hablar es porque algo pasó. No puede decir que no pasó. Si no podría hablar. O sea, si él argumenta que no podría hablar por una cuestión de que el secreto de inteligencia... Porque explícitamente está asumiendo que el hecho existió.
Sí, puede ser.
O implícitamente, ¿no?
Sí, sí, una lectura posible. Francisco, nos vemos la semana que viene. A ver qué pasó con
todo. Nos vemos la semana que viene. Suerte.
Dale. Buena chau, semana. Chau. Francisco Martínez, como todos los martes, aquí en el aire de Futura.